Saludos, buenos días. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al 15º programa de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre, Amarillo, que como sabéis es un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, claro está, con el respeto que merece la naturaleza. Dentro del bloque dedicado a los espacios naturales valencianos, hoy os voy a llevar hasta la provincia de Castellón, concretamente al paraje natural municipal de la Dehesa en Soneja. Después, en el bloque medioambiental, hablaremos de las buenas prácticas que debemos observar cuando salgamos al medio natural y también comentaré las tareas básicas que debemos realizar para preparar con garantías una salida a la montaña, a la naturaleza. Y luego continuaré con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde comentaré aspectos de la vocalía de acceso a la montaña y de la selección de carreras por montaña y sus deportistas que han sido convocados para competir en la Copa de España de la Federación Española para el 2018. Voy con los espacios naturales valencianos. Como os comentaba al inicio del programa, hoy nos trasladamos al municipio castellonense de Soneja, en la comarca del Alto Palancia, cauce fluvial que vertebra toda esta zona. El espacio natural es el que está ubicado en el paraje natural municipal de la Dehesa, en la vertiente, en la zona oriental de la población de Soneja, y tiene una extensión de 681 hectáreas, destacando su singularidad geomorfológica y la presencia de una laguna endorreica de zona de montaña, fenómeno de estas características único en tierras valencianas. Sus aguas son dulces y presentan abundante vegetación. Este ecosistema tuvo un origen inicial agrario y ganadero, y el humedal ha sido tradicionalmente abrevadero precisamente para el ganado, que ha transitado por las coladas y las vías pecuarias que transcurren por sus zonas cercanas, por sus aledaños. La laguna fue incluida en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana ya en el año 1995, dentro de la categoría de laguna y humedales de interior. Por su gran valor ecológico, histórico, paisajístico y etnológico que presenta toda la zona de la Dehesa, y también por la presencia de numerosas especies botánicas endémicas o que están en peligro de extinción, el 6 de noviembre del año 2000 la Consellería de Medio Ambiente declaró la microreserva de flora La Balsa de la Dehesa y sus terrenos adyacentes. Y ya posteriormente, en el año 2008, se declaró a la zona como paraje natural municipal. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, dentro del patrimonio cultural? Pues el patrimonio cultural que atesora toda la zona del paraje tiene fundamentalmente, más importante, 6 yacimientos arqueológicos que abarcan desde la época paleolítica, pasando por la Edad del Bronce y luego ya la época ibérica, lo que confirmaría la ocupación humana a lo largo de la historia de toda esta zona. ¿Por qué? Porque el agua, la caza y la variedad de frutos silvestres de la zona daban posibilidades importantes para vivir. Asimismo, hay una abundante presencia de cultivos tradicionales de secano abancalados en terraza, que están totalmente integrados en este sistema natural, y luego la cantera de piedras o muelas para moler en molinos nos hacen entender y ver cómo era el enorme esfuerzo que se tenía que realizar para poder labrar. Y ahora la fauna existente en el espacio natural es muy rica y variada, con numerosa presencia de variadas especies que están incluidas en el catálogo de especies protegidas y de interés especial, como por ejemplo el lagarto celado, el erizo común, el sapo partero, el sapo de espuelas o el águila perdicera. También destaca, claro, al ser un humedal, la fauna asociada a los ecosistemas acuáticos, como el gallipato, el sapo de espuelas y especies de aves como la cigüeña blanca, que suelen emplear la laguna como zona de descanso en su migración invernal. Luego, en las zonas con más masa forestal, con un poquito más inaccesibles, podemos llegar a observar rapaces como el azor y carnívoros como el gato montés, mientras que en el límite con las parcelas cultivadas se encuentran el hábitat idóneo tanto el búho chico como la comadreja. ¿Cómo es la vegetación? Pues la zona de mayor singularidad vegetal se sitúa lógicamente en el entorno de la laguna de la Dehesa, donde hay una densa, importante vegetación con alcornoques, grandes pinos y carrascas. Y ya en las zonas, digamos, más claras, se manifiesta unas zonas de brezo y de jara que, junto con los pastizales de las áreas más despejadas del alcornocal, han motivado su declaración como microreserva de flora. ¿Y cómo podemos visitar este paraje? Pues la mejor forma de visitar, lo digo siempre, es acercarnos a los centros de interpretación o aulas de naturaleza que suelen tener las zonas naturales protegidas. Porque la finalidad de estos centros de interpretación es ofrecer al visitante un primer contacto con la zona y poder interpretar los valores del paraje y del entorno en donde se encuentra, con el fin de conocer, sentir y apreciar los encantos que nos ofrece de la mejor manera posible. El Paraje Natural Municipal de la Dehesa cuenta con un centro de interpretación que está situado en una antigua casa de peones camineros construida a principios del siglo XX y que la recuperó para esta actividad el Ayuntamiento de Soneja. El centro de interpretación se compone de 4 salas en las que, mediante paneles informativos, se pone en conocimiento de los visitantes la geografía, la historia y los recursos ecológicos, los recursos naturales, el paisaje, la cultura y los aspectos patrimoniales que posee Soneja, así como también la comarca del Alto Palancia y el Parque Natural de la Sierra de Espadán, que ya está lindante con el paraje natural y hace de frontera con el mismo. Una vez visitado el centro, yo os propongo realizar el sendero homologado PRCV 320, que nos va a permitir recorrer una amplia y significativa zona, no solo del paraje, sino que además se amplía la ruta a otras zonas muy interesantes de Soneja.
Color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior.
yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Continuamos el programa y ahora voy a comentaros aspectos medioambientales, en especial un asunto de especial relevancia y al que me he referido en múltiples ocasiones y que me seguiré refiriendo en más ocasiones, que es el cuidado y el respeto por el medio natural. Todos nos hemos sentido atraídos por las montañas siempre, por su belleza, por lo majestuosas que son, por su enormidad, por la motivación que supone conseguir objetivos y retos personales, por sus beneficios físicos y psicológicos que proporciona el estar en contacto con la naturaleza y, en definitiva, cualquier actividad o cualquier deporte de montaña. Estos deportes de que se practicamos en la naturaleza, los deportes de montaña y escalada, aportan unos beneficios a los montañeros y a las personas que los practican. Fomenta además unos valores de trabajo en equipo y de respeto hacia la naturaleza, y además genera unos beneficios económicos en los pueblos donde se desarrollan. Con la finalidad de que se sigan practicando los deportes de montaña, consideramos imprescindible mantener y conservar nuestro terreno de juego, que es la montaña, para poder seguir realizando las actividades que nos gusta, lo que nos apetece más. Por ello, yo os propongo las siguientes buenas prácticas medioambientales, que son un resumen que aparece, lo que yo voy a decir ahora no es nada nuevo, es un resumen que aparece en múltiples libros, en folletos, en trabajos sobre esta cuestión, pero que todo buen montañero debe conocer, debe respetar y lo debe tener siempre presente y recordarlo, que esa es mi intención, de vez en cuando. En primer lugar, hay que respetar las regulaciones para conservar la biodiversidad y, en definitiva, como os decía, nuestro terreno de juego, nuestro estadio es la montaña. Hay que respetar los caminos, hay que utilizar los senderos y evitar los atajos. De esa manera vamos a favorecer el ecosistema. No debemos recolectar plantas sin conocerlas, pueden estar protegidas. Toma notas y haz fotos. No hagas fuego. El fuego es el peor enemigo de la sierra. Apaga y guarda siempre tus colillas. Y lo mejor, no fumes. Acampa en los lugares habilitados. Usa correctamente las áreas recreativas, respetando sus normas de comportamiento. Que el que venga después no se encuentre aquello hecho un solar. Respetar las propiedades privadas. Hay que utilizar las sendas para cruzar los terrenos cultivados y dejar cerradas, en su caso, las puertas para evitar que se escape el ganado. Hay que minimizar en la medida de lo posible los ruidos para evitar molestias a la fauna. Tenemos que mantener controlados a nuestros animales de compañía y evitar que ensucien o molesten por las sendas, por las zonas comunes o a los propios usuarios. No alimentar a la fauna salvaje, esto es muy importante. Pueden acabar de dejar cazar por sí solos y llegar a morir. No dejar basura, ni papeles, ni toallitas higiénicas. El lugar hay que dejarlo más limpio que cuando llegaste. Hay que cuidar las fuentes, no las contamines. Es un bien de primera magnitud de nuestras montañas. Comparte el vehículo y aparca siempre en los lugares señalizados y adecuados para ello. Vas a ahorrar combustible, evitarás molestias a los lugareños y la compactación del suelo.
Las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquel. los 80 seré.
Si eres guía, eres técnico, monitor, padre o tutor y vas acompañado por clientes o por tus hijos o por familiares, recuerda que tú, se van a fijar en ti, eres el modelo a seguir y que todo lo que tú hagas va a ser copiado y reproducido por ellos más tarde. Aprovecha esta posición de liderazgo ventajosa para educar en los valores, medioambientales y naturales. Para terminar, me gustaría recordaros una de las máximas acordadas en la Declaración del Tirol sobre las mejores prácticas de los deportes de montaña. Dice lo siguiente: creemos que la libertad de acceso a las montañas y acantilados de forma responsable es un derecho fundamental, pero siempre deberemos llevar a cabo nuestras actividades de modo sensible frente al medio ambiente y contribuir al mantenimiento de la naturaleza. Deberemos respetar las restricciones de acceso y las normas acordadas por escaladores con organizaciones y autoridades para el mantenimiento de la naturaleza.
No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Seré como el tipo que algún día fui.
Vamos ahora con otra cuestión muy, muy importante. Cuando salimos al medio natural, es básico conocer nuestras posibilidades, nuestras condiciones físicas y nuestras condiciones técnicas, mediante un honrado y honesto examen de conciencia. Pues si es nefasto querer engañar a un compañero o compañera, es pueril engañarnos a nosotros mismos. Quiero decir que no nos hagamos trampas en los solitarios. Nadie mejor que nosotros mismos sabemos cómo está física y técnicamente. En el medio natural no valen las bromas. Y una salida, me da igual de senderismo, escalada, alpinismo, una invernal, mal planificada, una salida mal planificada puede devenir en un serio problema para nuestra integridad física y la de nuestros acompañantes. Hoy os quiero hablar un poco de la preparación y del estudio del itinerario, unas normas, digamos, unas cuestiones básicas. En primer lugar, es necesario fijar un objetivo, porque cada excursión debe tener una finalidad, bien sea deportiva, montañera, histórica o geográfica, por ejemplo, me da igual. Una vez determinado el objetivo de la excursión, se escoge el itinerario más adecuado para sacar de ello el mayor provecho posible, procurando no dejar de visitar ningún lugar o alguna cumbre de interés que se encuentre en nuestro sentido de la marcha, en nuestro recorrido, y que sea asequible a nuestras capacidades. La localización del itinerario comienza, por tanto, en nuestra casa. Hay que consultar guías y mapas. Ningún aficionado a la montaña debe salir sin mapa y sin saber interpretar los signos más elementales que contienen. No olvidar, esto es muy importante, que no existe ningún sustituto para la información de primera mano, es decir, para la experiencia. Consultad a otros senderistas o montañeros, preguntarles si han hecho la excursión antes, que seguro os van a dar una información realmente interesante y que os servirá de mucho en la ruta que estéis planificando. Saber moverse en la naturaleza es llegar hasta el objetivo a lo largo de pistas, de senderos, entre rocas y maleza, por nieve o cruzando un río, y la recopilación de información así como su correcta interpretación son una parte sustancial del éxito de la excursión. Cuanta más información consigamos por adelantado, mejor será el juicio que hagamos a posteriori. Tomar el tiempo necesario, en particular si es una zona no frecuentada o es la primera vez que la visitáis. Chequear con rigor las fuentes de información online sobre previsión del tiempo. Tener en cuenta la estación del año en que se va a realizar la salida, la excursión. Tener mucho cuidado con la información que se vierte vía internet, que sea de foros o páginas de reconocido prestigio, esto lo subrayo, pues a veces las publicaciones pueden resultar difíciles de calibrar y la credibilidad de quienes vierten opiniones puede ser dudosa. Ser cuidadosos, muy cuidadosos con este aspecto. Por último, no dejéis que una información que no esté actualizada os pueda arruinar vuestra excursión. Comprobar de antemano el estado de los caminos y sendas. Puede haber cierres especiales por temporada, por la nidificación. O, por ejemplo, solicitar, no se os olvide, permisos para parques naturales y ver los requisitos de los sitios donde se puede acampar. Preparar una excursión, por tanto, con un itinerario bien estudiado es una auténtica obra de arte, pues se trata de una creación personal. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. La naturaleza y el medio ambiente, como os decía hace unos instantes, es el terreno de juego de todos los montañeros y de todos los que realizamos actividades en el medio natural. La Federación Valenciana tiene muy presente, por supuesto, esta circunstancia y en todas sus actuaciones y actividades dedica una especialísima atención a todo lo que atañe al medio natural, concienciando también a todos sus federados y federadas en las buenas prácticas en la naturaleza. La vocalía de acceso a la montaña, a cuyo frente se encuentra Alba Sánchez Esteban, representa a los federados ante la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat, además de estar también presente en las juntas rectoras de la mayor parte de los parques regionales y naturales, así como en los consejos de participación ciudadana y otras reuniones. Esta vocalía es, por tanto, la encargada de velar y gestionar todo lo que concierne al medio ambiente, y su objetivo sigue siendo que los deportes de montaña y escalada sean reconocidos como una actividad tradicional muy importante en nuestra comunidad, no solo por la cantidad de personas que las practican, más de 18.000 federados, sino también por los turistas que atraen estas sierras y por la repercusión económica que tiene en los pueblos donde se realizan estas actividades montañeras. Bien, ahora voy con la selección valenciana de carreras por montaña. Ahora este año se celebra, como todos los años, la Copa de España 2018 de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y bueno, nosotros tenemos unos buenos equipos, siempre hemos que en la Comunidad Valenciana se han conseguido buenos resultados con nuestros corredores y corredoras de carreras por montaña. Y ahora voy a citar a los 15 convocados por el vocal seleccionador de esta especialidad, que es Ángel Fonpiquer. Y son en categoría junior, en categoría cadete y en categoría senior. En categoría junior se ha seleccionado a Gema Herrero Valls de Fonteguilla, del Club de Amics de la Vuelta al Termes de Fonteguilla. a Josep Gómez Madrigal de La Val d'Uixó, a Borja Moya Beltrán de Alcalá de Xivert, del Club Amics de Curses de Alcalá, a Pablo Sánchez Juárez de Redobán, que representa al Club Marató Crevillent. Y el último de categoría junior es Jordi Monferrer Marín de Asceneta del Maestrat. Y luego ya paso a la categoría cadete, que se han seleccionado a tres: Alaia Mateu Escric de Castelló, del Club Peñagolosa Xodos, Abderraín Anzace de Alacant y a Jordi Carratalá y Sierte de Vilabella, del Club de Montaña de Asceneta. Y luego ya por último, en la categoría senior hay siete seleccionados, y son Ricardo Cherta Ballester de Alcalá de Xivert, del Club Corremón, Guillermo Albert Lizandra de Castellón, del Club Amics Volta al Terme de Fondeguilla, a Eva Castel Sanchís de Villanueva, representando al Club Marató de Crevillent, a Luna Beltrán Esteve de Albalat del Torongers, del Club Like Sport Lurbel, a Ana Tauste Galera de Onteniente, del Club Like Sport Lurbel, a Simón Rama Canicova de Vallada por el Club Muri Castell, y por último a Miguel Ángel Sánchez Cebrián de Petrer por el Club Like Sport Lurbel. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Byron Balcázar en el control técnico. No olvidaros que el próximo miércoles 21 de marzo tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. Trust in me.